Hello, hello, hello y bienvenidos a Matamos Preguntas. Un invitado o invitada increíble, una pregunta y una conversación llevada hasta el final para responder la pregunta. Sin decir más, aquí tienes tu host, el gringo loco, Robbie J. Fry.
Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Y bienvenidos a Matamos Preguntas. Uf, este episodio. Increíble. Porque mi invitado es Julián Bender. Este man fundó, escaló y vendió Sirena.app. También acelera el crecimiento de empresas con metodologías y sistemas que perfeccionó emprendiendo. Por favor, escucha su podcast, Los Aventureros. El man come libros como una máquina, es un sabio y la pregunta que matamos es
¿cuáles son los mitos de escalar una startup?
Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. ¿50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse? ¿60% de las personas aprendieron luego de consumir contenido con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter? Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de entrenamiento y desarrollo porque
no ven evidencia de acciones en su talento.
Por eso creamos Quinto. Cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días. Y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento. Otra vez más, lindo, 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 KINNTO.ai, Quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas. Listo. Juli, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Roy? Un gusto verte de nuevo.
Oh, eso es. Un día frente a frente, pero seguimos por video en países diferentes. Mira, castíguenos. ¿Quién eres? Para la gente que no ha escuchado tu primer podcast en The Fry Show, ¿quién eres? ¿Qué haces? Cuéntanos dónde la gente puede encontrarte.
Excelente. Bueno, mi nombre es Julián Bender, fundé una empresa que se llamaba Sirena.app. Y digo se llamaba porque es una empresa que creamos en 2016, la vendimos en 2020 y en 2022, cuando yo me fui de la empresa en octubre, y ahí le cambiaron el nombre y pasó a llamarse Zenvia Conversion, que es el nombre de la empresa que nos compró. ¿Qué hago hoy en día? Una vez que me salí de la empresa que fundé, me dediqué un año a estar de sabático. Es decir, de viajar por el mundo, de conocer otras cosas, de aprender cosas, que leer mucho, aprender cosas que no había tenido el tiempo de aprender en otro momento de mi vida. Y en paralelo con esto de mi sabático, muchos emprendedores me empezaron a contactar y a escribir para que los ayude a escalar sus empresas y a crecer con cosas que habíamos hecho o que habíamos aprendido durante los años de Sirena. Y eso creo que un poco me pasó por compartir, ¿no? Una de mis ideas siempre desde que arranqué con Sirena fue hacer, o sea, mientras yo hacía las cosas, las contaba al mundo. Entonces, creo que muchas de las historias o las cosas que fui contando al mundo hicieron que después mucha gente me escribiera para que les ayude. Y hoy en día estoy ayudando a algunas empresas a escalar sus procesos para poder llegar a un siguiente nivel de facturación, ¿no?
Y si la gente quiere escribirte, ¿cómo enviarte un mensaje? Instagram, Twitter, LinkedIn, ¿cuál es la mejor forma en donde buscarte?
En cualquiera pueden encontrarme en LinkedIn como Julián Bender, me pueden buscar ahí. Pueden encontrarme en Twitter o X como @Julián_Bender o en Instagram como @JBenderK, B con B larga. Y ahí, en cualquiera de las plataformas en general contesto. A veces puedo demorar más o menos en alguna, pero suelo contestar.
Listo. Entonces, para arrancar, Juli, la pregunta que quiero intentar de matar es: ¿cuáles son los mitos de escalar una startup?
Bueno, lo que me preguntás me lleva un poco una historia, que es, nosotros en 2017, final de 2017, yo al menos estaba bastante quemado del negocio, ¿no? Yo estaba un poquito cansado porque veníamos creciendo y demás, pero no lográbamos dar el salto, ¿no? Es como, habíamos crecido, el primer año habíamos llegado a facturar $30,000 por mes, el segundo año empezamos a crecer, llegamos a facturar $80,000 por mes, que eso en una startup, en un software as a service, digamos, donde vendés software, ¿no?, y licencias, es más o menos un revenue anual de $1,000,000, pero dependía 100% de nosotros la empresa. Es decir, éramos 4 founders y los 4 vivíamos para la empresa 24/7 y el negocio crecía, pero no es que se disparaba, ¿no? Decís que era una catapulta hacia el cielo, sino que era un negocio que andaba, ¿no? Que andaba, pero que no lograba esto que se habla mucho en el mundo de las startups, de escalar brutalmente, ¿no? Hay un libro que se llama Blitzscaling de Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn, que habla de esto, ¿no? Cómo escalar brutalmente. Y lo leíamos y demás y decíamos, no logramos eso, ¿no? No logramos ese efecto en la empresa. Y me puse a investigar mucho, me puse a leer, a escuchar muchos podcasts. Un día me encontré en un podcast de Neil Patel, creo que con Eric Hsu, que se llamaba Marketing School. Estoy hablando de 2017-2018. Y me encontré con un podcast donde ellos contaban cómo habían hecho para escalar sus empresas y decían que lo habían hecho en función de implementar una metodología que los ayude a ordenarse para poder crecer. Y ahí busqué cuál era el libro del que hablaban en ese capítulo. Me lo leí y se los pasé a mis socios y les dije, chicos, en nuestro próximo retreat, que era de ahí a una semana, vamos a implementar esta metodología. Y mis socios medio que se enojaron conmigo, porque yo siempre era el que traía ideas nuevas, ¿no? Che, hay que implementar esto, hay que implementar esto, hay que implementar esto, porque me gustan las cosas nuevas a mí. Me lo compraron, o sea, me dijeron, bueno, leamos y veamos, ¿no? Leamos y veamos, paguemos para ver. Y se compraron el libro, se leyeron 5 capítulos y nos juntamos ese lunes e implementamos esa metodología para escalar. Y dijimos, a ver, para que esto funcione, no vamos a contarle a nadie en la empresa que estamos haciendo esto. Porque si le contamos a la gente y no funciona, van a sentir que estamos yendo de un lado para otro constantemente. Entonces dijimos, bueno, vamos a implementar esta metodología, la implementamos y empezamos a funcionar mucho mejor como equipo de management. Y empezamos a funcionar mucho mejor porque ahí está el primer mito sobre lo que es escalar una empresa, que es esto de, como somos latinoamericanos, nada de lo que funciona en Estados Unidos va a funcionar acá. ¿Por qué? Porque somos distintos, somos más tropicalizados, las cosas funcionan distinto acá, la gente acá no sigue los procesos. Entonces, el primer mito es, claro, en Estados Unidos puede funcionar, pero acá en Latinoamérica no. Y cuando empezamos a implementar esta metodología, nos dimos cuenta que funcionaba en Latinoamérica también. Que a los latinoamericanos, digamos, respetan los procesos y le das procesos que funcionan. Y la claridad organizacional, cuando una organización entiende bien hacia dónde va y en 3 mensajes claros le puedes comunicar a tu equipo de ventas que si haces A, B y C, vas a vender, la gente vende más. ¿Por qué? Porque la gente deja de vender cada vendedor con el mensaje que quiere, ¿no? Y esto, de alguna manera, rompe con ese mito de, no, acá en Latinoamérica somos más creativos y tenemos que hacer las cosas como se puede. Entonces, si querés, fue el primer mito de escalar, que es, no se puede implementar procesos de afuera para escalar, sino que hay que crear todo nuestro. Nosotros implementamos esta metodología que se llama EOS y nos ayudó brutalmente, porque de repente podíamos, o sea, sabíamos que a cada reunión que entrábamos en cualquier equipo de la empresa, todos tenían un mismo flujo de reuniones, todos sabíamos que respetaban y miraban métricas al principio de la reunión y discutían temas durante la reunión. Entonces, la metodología nos ayudó a escalar organizadamente y ayudó también a poder contratar a gente. Y acá un segundo mito de escalar, que es, para poder escalar tenés que contratar gente super senior. O sea, si vos querés salir a vender al mercado de autos, tenés que traerte al gerente de autos de Mercado Libre, porque si no te va a llevar años de escalar el mercado de autos. Y ese es el segundo mito, porque la realidad es que si vos tenés una empresa ordenada y traes gente junior, pero muy motivada, con mucha energía, con muy buena actitud, y le das un marco, procesos para seguir, y le das una estructura para funcionar dentro de la cual puedan crear, entonces esa gente para mí va a rendir muchísimo más que una persona que ya viene con una mega experiencia. Y esto no lo digo solo yo, lo decía Sam Walton en su biografía, si la lees, Sam Walton, el fundador de Walmart. Lo decía Rockefeller también en su autobiografía. Entonces, la gente con linda energía, con mucho espíritu, puede matar a cualquier persona mega senior.
Uno es visión, cambiando tu punto de vista todo el tiempo. Yo entiendo esto. No somos este tipo de empresa. No somos ese tipo de empresa. Pero si la gente está en la tormenta, y tú vas a traer una herramienta que dicen, vamos a hacer esto, vamos a como movernos por esa dirección, ese van a quitar este proceso, esta persona aquí, esas son las métricas, la gente va a decir, fucking finally, orden.
Te lo contesto, porque en ese momento la tormenta era más mental. O sea, la tormenta para nosotros era que no lográbamos crecer a la velocidad que teníamos que crecer, pero la gente no percibía tormenta. La gente veía que más o menos crecíamos, que éramos una empresa que algo crecíamos. Lo que pasa es que cuando sos una empresa con fondeo de VCs, de Venture Capitals, no te puedes dar el lujo de crecer, y acá también te respondo la segunda pregunta, no te puedes dar el lujo de crecer de a un pasito. Tenés que crecer rápido, porque vos le vendiste una promesa a tus inversores y no le vendiste que ibas a crecer y ser un negocio que algún día iba a dar dividendos. No, vos le vendiste que ibas a hacer un cohete a la luna. Y si vos vas a hacer un cohete a la luna y en un momento le decís a tus inversores, bueno, yo te dije que iba a hacer un cohete a la luna, pero ahora decís que no quiero hacer un cohete a la luna, que quiero ser un avión bimotor que pueda tener 24 personas, te van a decir, no, pero hermano, yo contraté un piloto, un cohete a la luna. Para un avión bimotor de 24 pasajeros, invierto en la bolsa el 10% anual en Standard & Poor's y listo. ¿Entendés? Entonces, cuando vos vendés la promesa, tenés que ser un cohete a la luna, porque si no faltás a tu credibilidad. Y cuando además de faltar a la credibilidad del inversor, le cambiás el discurso a tu equipo y le decís, no, vieron que yo les prometí cohete a la luna, bueno, ahora ya no somos más cohete a la luna, ahora somos avión bimotor. La gente que vino a tu empresa porque quería un cohete a la luna, se va.
Ya. Y montando Juli, si tú puedes moverte en tiempo, tiene la misma empresa, pero sin inversión, solamente bootstrap, ganando plata, tú vas a ver que es posible en tomar las mismas decisiones solamente porque tú puedes ver un futuro mucho más grande, o tú vas a tomar decisiones muy diferentes, o es la misma ruta, porque viste o fuiste capaz de entender que estás montando un cohete, ¿no?
Yo creo que son dos escenarios muy distintos. Yo creo que si fuera a bootstrapear la empresa, vamos a pensar la situación en la cual hubiera arrancado de cero, sin fondeo de empresas, hubiera conseguido, sin fondeo de Venture Capital, y hubiera conseguido crecer y mantenerme creciendo. La realidad es que crecer con fondos propios o bootstrap lo que te permite es ir sobre pasos más firmes y crecer más de a poco, pero no te permite tomar decisiones muy arriesgadas. Lo que te permite tener funding es tomar decisiones muy arriesgadas. El sentido de apostar tu empresa cada cierto tiempo. Entonces, eso, a mayor riesgo también, mayor recompensa. Entonces, Yo te conté la historia de 2016 hasta 2018, donde escalamos de 0 a 80 mil dólares por mes. Lo que no te estoy contando es que pasamos de facturar $1,000,000 al año de 2018 a facturar 15 en 2021, 2022. Entonces, poder crecer una empresa de 1 a 15 millones en 3 años y medio, eso es muy difícil si no tenés venture capitals en el mundo del software as a service, porque no podés tomar decisiones tan arriesgadas, no podés ir con todo. Entonces, yo creo que también gran parte que podamos haber crecido tan aceleradamente se debe a dos cosas. Una, que nos preparamos. Es decir, todo esto que te conté, esta historia que te conté, en la cual nos preparamos para escalar, nos permitió que cuando llegó el momento de escalar, es decir, de ponerle nitro para que el cohete vaya a la luna, ya estábamos preparados y ya nuestra organización ya era un resorte que podía sostener ese crecimiento. Si no hubiéramos tenido ese orden en 2018, no hubiéramos podido preparar la organización para en 2019 prender el nitro y salir con el cohete a la luna. Pero al final tampoco hubiéramos podido prender el nitro para salir con el cohete a la luna si no hubiéramos tenido la plata en el banco para poder invertirla. Porque la plata, vos podés arriesgarte, invertir la plata antes y después ves el beneficio, el resultado de esa plata. Y cuando encontramos un product market fit hermoso en 2019, pudimos escalar rapidísimo porque teníamos la plata en el banco para decir, yo sé que voy a invertir $1,000,000 en esto y me van a retornar 2,000,000.
Entonces, el paso número uno fue de ordenar el caos, en limpiar todo el sistema, que cuando, como chequear los O-rings, la mecánica, que este cohete no van a explotar en espacio, en que estamos listos, poner todo el equipo allá, vamos por la luna. Ese fue paso uno.
Sí.
¿Y fue obvio, Juli, que tuviste que hacer esto? Es que yo entendí. Leíste unos libros, en una chispa, llegaste al equipo, y dices, hijo de pucha, otra vez Juli con este, con esa idea, huevón, ¿qué van a decir esta vez? Pero esta vez funcionó. ¿Cuál fue la diferencia esta vez de todos los otros veces?
¿Cuál fue la diferencia? Y ahí está, si querés, lo que no te cuentan en general los emprendedores, que es, estábamos preparados, pero también estuvimos en el momento justo, en el lugar adecuado. Y hay una... Mi abuela vino del Líbano. Se llamaba Masal, mi abuela, ¿no? En el Líbano. Se llamaba Masal. Masal, en hebreo, significa suerte, fortuna. Entonces, le pusieron en... Cuando llega a Argentina, le ponen fortuna. Pero en realidad, el significado de Masal, de las palabras, son tres letras, de las cuales la M significa Macom, lugar. La Z significa Sman, tiempo. Y la L significa lugar. Entonces, básicamente, Masal, tener fortuna, tener suerte, significa estar en el tiempo justo, en el momento adecuado y en el lugar correcto. Entonces, y con la preparación adecuada. Entonces, de alguna manera, nosotros estábamos en el lugar correcto, en el tiempo justo, con la preparación adecuada. Y después vino la fortuna. Vino un momento del mercado en el cual WhatsApp lanza su API, su sistema de integración, digamos, a WhatsApp, y nosotros nos veníamos preparando con un producto que pegaba muy bien con WhatsApp. Entonces, nosotros éramos el mejor CRM para atender clientes para concesionarias, pero WhatsApp lanza esto. Nosotros veníamos hablando de integraciones con WhatsApp hace 2 años. Entonces, ¿qué pasó? Nos integramos con WhatsApp, fuimos los primeros en integrarnos con WhatsApp y salimos a contar al mercado que éramos el primer CRM de WhatsApp. Eso es el tercer componente, que es tuvimos fortuna. Tuvimos fortuna de estar preparados en el momento adecuado, en el lugar justo, con la preparación correcta, con la empresa bien entrenada, para que cuando hubo un producto que valía la pena escalar, pudimos escalarlo rapidísimo y ordenadamente.
A veces estás en el momento correcto, pero la información que tú tienes que consumir, la gente tiene un sesgo que no es información nueva porque ya consumí, no funcionó. No. No fuiste en el momento correcto por escuchar que tuviste que escuchar o leer. So, tienes que releer constantemente cosas viejas o viejos reconsumir ideas, repensar, porque cada momento tú eres diferente, pero la información es igual. Tú eres la única cosa que estás cambiando. Y a veces la misma información que no fue útil empieza a ser la más útil en el mundo en el momento correcto. Tú de verdad puedes aplicarlo.
Igual yo le asigno gran parte de nuestro éxito a la variable de que uno de mis socios vio muy claro estos cambios en el mercado y fuimos hacia ahí. Tuvo la visión y fuimos hacia ahí. Pero a la vez también, esto de la preparación, ¿no? Es como, hay veces que estar, y hablabas de Rockefeller. Rockefeller decía que cuando una industria se iba a pique, él compraba empresas y se dedicaba a aprender en los años difíciles de esos negocios. Entonces él se compraba una empresa que estaba en caída, estaba en picada, y él se dedicaba a aprender, y la sostenía en la empresa, todo. Y la sola permanencia en esa industria, en los momentos difíciles, hacía que cuando vinieran los momentos más simples o mejores del mercado, él ya estaba posicionado con un know-how, con un capital, con una experiencia que otros no tenían para poder apalancarse en esa industria. Entonces, hay veces que la paciencia se compone, ¿no? Y que si sos paciente en una industria y te mantenés durante muchos años, es mucho más probable que te vaya bien en esa industria que te vaya mal. ¿Por qué? Porque vos te mantuviste y aprendiste y seguiste y seguiste y seguiste. Y en algún momento es muy probable que pase algo en esa industria. Hay veces que no, ¿viste? Hay veces que la fortuna, no estuviste en el lugar adecuado en el momento justo nunca. O puede ser que tarde 30 años llegar a estar en el momento adecuado, en el lugar justo y con la preparación adecuada. Pero normalmente si te sostenés, llega ese momento. Y bueno, a veces es cuestión de esperar, ¿no? Y los emprendedores somos impacientes por naturaleza. Queremos resultados ya, queremos todo ya. Y sin embargo, ves casos. Hay otro caso que a mí me parece espectacular. La empresa argentina Mural, que se dedicaba a hacer boards y para hacer design thinking y demás digitales. Y creo que la fundaron en 2012. Y durante muchos años era un negocio que no es que crecía brutalmente. Debían tener algunos clientes, les iba bien. Nosotros los usábamos, todo, pero no eran brutales. Y llegó la pandemia y de repente todos usaban Mural porque, claro, llegó un momento donde todas las empresas necesitaban crear productos digitales y bueno, ellos se sostuvieron. Y en un momento llegó la ola y ellos la surfearon como unos campeones. Y ahí sí, fueron un unicornio y todo lo demás, pero hay veces que te tenés que sostener, ¿viste? Y tenés que bancarte, estar en la industria durante un tiempo y, como decía Rockefeller, seguir aprendiendo y ojalá te llegue la fortuna, ¿no?
Ojalá. Listo, como dos más preguntas, pero para terminar donde iniciamos, ¿qué hiciste para escalar? ¿Qué hiciste? ¿Escalaste tecnología? ¿Escalaste las personas? ¿Todo el mercadeo? ¿Otros países? ¿Qué?
Bueno, acá tengo una historia que mi socio un día me llama y me dice, estoy quemadísimo, no puedo. Como teníamos un cliente, básicamente, que nos pedía que hagamos toda una integración tecnológica para poder cargar las ventas que hacían en nuestra plataforma en su sistema de ERP, su sistema de gestión. El problema era nuestro cliente más grande, pero el problema es que su sistema de gestión era del siglo IV, básicamente. Era un sistema muy antiguo que se lo daba a la fábrica, con una tecnología muy obsoleta, muy difícil. Entonces no lográbamos hacer una integración con tecnología. Entonces yo tengo un mentor que él me llenaba la cabeza de esto de cuando no puedes escalar con tecnología, escalar con personas. Entonces, y él freelanceaba mucho y contrataba personas para resolver problemas que la tecnología todavía no le podía resolver. Entonces yo le digo a mi socio, escúchame, voy a postear en este mismo momento, mándame, hoy que hagas el proceso manualmente de la carga de ventas, grábate en Looms y mándamelo todo y yo lo voy a postear en Workana. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, posteo el proceso, pongo los videos y le contrato a 3 personas. Más o menos creo que eran $5 la hora. Y le digo, vamos a mandarle todos los videos que vos hiciste y vamos a ver cómo lo resuelven. Y me acuerdo que se lo dimos a 3 personas, 2 personas lo hicieron muy mal y una persona lo hizo bastante bien. Así que la contratamos para que trabaje 2 horas por día para poder hacer manualmente la carga de ventas de la concesionaria. Y ahí fue como hice un clic y dije, che, pará. Si esto lo puedo hacer para cargar ventas y demás, lo puedo hacer para un montón de cosas. Entonces, me acuerdo que 6 meses después el área de finanzas estaba rota porque no cobrábamos, los clientes no nos pagaban tanto. Entonces me meto a ver qué pasaba. Había 2 personas que trabajaban full time, pero las 2 personas llamaban por teléfono, emitían facturas, cobraban, hacían demás cosas. Yo digo, pará, este proceso no puede estar bien. Entonces me meto, me pongo yo a hacer los procesos, hacer lo mismo que hacían estas 2 personas, y descubro que gran parte de la razón por la cual no cobrábamos era porque había un montón de mails que se juntaban porque los clientes reclamaban 2-3 veces la factura, decían que no la encontraban. Entonces yo digo, pará, esto es un problema que tal vez no tiene todavía sentido resolverlo con tecnología. ¿Cómo lo resolverías con tecnología? Y les armás una plataforma donde se logueen y puedan descargar sus facturas. Bueno, vamos a resolverlo más simple. Agarré, me contraté una persona por Workana también y le dije, le mandé todas las facturas y dije, todos los días vas a ir subiendo facturas, le creé una carpeta por cada uno de los clientes que teníamos, todos los días subí las facturas a estas carpetas. Y agarraba y cada vez que me mandaba un mail un cliente diciendo no encuentro las facturas, le mandaba el link, toma, acá está tu carpeta. Después contraté a otro freelancer por Workana que lo que hacía era todo el tiempo respondía a los mails complejos. Yo le decía, vos vas a tener solo situaciones complejas, que es clientes que te plantean un caso raro. Entonces, ya ahí había dividido en 2 el problema más grande, que era 80% de los problemas, que era gente que no me pedía la factura, ya no la atendían las personas que tenían que manejar la contabilidad y demás. Lo atendía una persona que lo único que hacía era mandarle el link de las facturas. Y la otra persona atendía solo casos complejos. Entonces, ya dividí muchos microproblemas en 2 personas y le asigné a cada persona una misión. Y ahí empecé a escalar el área de finanzas. Y de repente pasamos de tener 2 personas que hacían todo a tener 6 personas, cada una trabajando 2 horas, pero cada una cumpliendo una misión específica. Eso mismo después lo llevé a ventas. Entonces empecé a contratar gente que lo único que tenía que hacer era contestar WhatsApp a los clientes. Y empecé a contratar vendedores que trabajaban 4 horas para atender cierto tipo de casos. Y después empecé a contratar personas que lo único que hacían era prospectar 4 horas por día. Entonces, lo que hice fue, de alguna manera, empezar a contratar más gente, pero cada persona que contrataba trabajaba menos horas y con una misión muy específica, con un problema a resolver muy concreto. Veo que creé una maquinaria que podríamos calificar un poco como, si querés, taylorista, fordista, de procesos, en el cual tenía gente que me resolvía problemas y no gente que tenía que resolver múltiples problemas. Y eso es lo que te permite es escalar, porque cuando vos a una persona le das una sola misión, esa persona sabe muy claro lo que tiene que hacer. En cambio, cuando vos a un vendedor le decís, vos tenés que prospectar, tenés que llamar por teléfono, tenés que cerrar ventas y además tenés que cargar el CRM, tiene 4 cosas que hacer que conviven en su cabeza. Entonces, si vos a la persona le decís, no, vos solo vas a prospectar, y a la otra persona vos solo vas a vender, y a la otra persona vos solo vas a hacer tal cosa, eso te permite tener estructuras mucho más eficientes. Entonces, a mí, cuando yo escalo los procesos, me gusta buscar este concepto de una persona, una misión, y dividir los procesos en microprocesitos y microproblemas, y a cada uno asignarle una parte de ese problema.
Brutal. Y la última pregunta para vos, Juli. ¿Qué es un high performance player? ¿Cómo vas a definir o describir una persona que tú has visto en tus empresas que, esta persona es un high performance, esta persona en cualquier empresa van a tener éxito por A, B, C, D, etcétera? ¿Qué son? ¿Cómo son?
Mira, yo creo que no hay persona que en cualquier empresa vaya a tener éxito porque normalmente depende de los líderes de la empresa que la gente pueda brillar y tener éxito. Entonces, por más de que vos seas un A player, si los líderes, los fundadores de la empresa no piensan sistemáticamente y tienen un ego alto y no te dejan brillar, y no te quitan los obstáculos de adelante, no vas a brillar. Entonces, esto es como vos podés tener a Messi, pero si no tenés un buen equipo alrededor y no tenés un buen técnico, Messi no le va a ir bien, como le pasó en el Paris Saint-Germain, probablemente. Entonces, a ver, para mí las características de una persona muy buena es una persona que tiene una energía hermosa, muchas ganas, siempre muchas ganas, mucho hambre de hacer las cosas bien y que piensa, digamos, que piensa en resolver problemas y no en excusas. Si esa persona tiene esas 3 características, que es una energía hermosa, ganas de resolver problemas y mucho hambre, ahí está, creo que la persona va a funcionar en cualquier lado. Después sí, obviamente, puede tener esas tres características, pero necesitas resolver un problema matemático muy complejo y si no estudió matemáticas, esa persona no lo va a poder resolver, ¿no? Pero estamos hablando de gente que puede liderar equipos y demás. Es gente con esas tres características, creo que lo debería poder resolver.
Listo. ¿Quieres dejar unas recomendaciones, lecciones a la gente escuchando antes que terminamos?
Mi recomendación hoy en día, yo estoy muy con eso, es leer biografías de fundadores. Leer biografías de gente que ya lo hizo en vez de libros de negocios, en vez de libros de cómo convertirte en un buen manager. Bueno, léete la historia de Sam Walton, léete la historia de Andrew Carnegie, léete la historia de Rockefeller. Fíjate qué es lo que piensan esas personas, que en vez de leerte el libro de un consultor que dice cómo ser un buen líder. Hay muy buenos libros de cómo ser un buen líder de consultores, pero hoy en día a mí me divierte más y me llena más leer la historia de estas personas, ¿no? Y por eso empecé el podcast que te conté. Pero esa es mi recomendación, lean historias.
Listo, Juli. Siempre puedes ganar más plata, más tiempo. Gracias, hermano.
Gracias a vos, Roby. Un abrazo.
Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, ¿sí? En Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando @RobbyJFry. Muchas gracias por escuchar.
Y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo.
Chau.